Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8 en punto en la mañana, así que le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy en Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes 22 de agosto del 2014. Yo soy Lucy García y aquí estoy muy bien acompañada. Aquí está Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Más de 30 damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba anuncian su separación del movimiento. Simpatizantes castristas interrumpen la presentación en Panamá de un libro de un escritor español que critica a Fidel Castro y al Che Guevara. El gobierno de Venezuela utilizará máquinas de huellas dactilares para la venta de alimentos en los comercios públicos y privados, y afirman militares estadounidenses que al grupo insurgente Estado Islámico hay que perseguirlo hasta Siria.
Más de 30 damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba renunciaron a seguir perteneciendo al movimiento. Detalles en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sicto.
Todo se origina en buena medida en la controversia que vienen sosteniendo desde hace algún tiempo la líder del movimiento a nivel nacional, Berta Soler, y la dama que encabeza el grupo en Santiago de Cuba, Belkis Cantillo. Soler asegura que solo supo de la renuncia de Belkis Cantillo por una llamada telefónica.
El domingo ella renunció vía telefónico. Lo demás que ha pasado en Santiago de Cuba lo sabe el mundo y no lo sé yo, porque se ha encargado de mandárselo al mundo antes de mandármelo a mí.
Por su parte, Belkis Cantillo afirma que las damas de Santiago no recibían desde hace 2 meses la ayuda económica que, procedente del exterior, Berta Soler era la encargada de hacérselas llegar.
Berta Soler mandó una amenaza de La Habana diciendo que hasta que yo no renunciara no le iba a mandar la ayuda aquí a las mujeres de Oriente. Y yo le dije a las mujeres, no se preocupe que lo voy a renunciar, y se lo dije a ella. Pero mándele la ayuda a las mujeres que hace 2 meses que no la reciben por culpa de ella.
Berta Soler adelantó a Radio Martí que hará una declaración sobre la polémica el próximo domingo, pero se refirió al derecho que tiene toda persona de no seguir perteneciendo a una organización.
Cada persona tiene derecho a ejercer sus libertades de expresión, de divulgación y de asociación.
E indirectamente hizo alusión a problemas de indisciplina en el seno de las damas en Santiago.
Toda persona que esté en las damas de blanco tiene y debe que estar organizada, concientizada y disciplinada, y con cumplir con un reglamento.
Y Belkis Cantillo, hablando en representación de las más de 30 damas que renunciaron, dio a entender que crearán su propio movimiento.
Nosotros íbamos a seguir luchando por la libertad de Cuba. Nosotras, brazos cruzados, no nos vamos a quedar, porque ese es el objetivo de nosotros, seguir luchando aquí en Cuba.
Mientras, Berta Soler reafirmó el objetivo de una misión que surgió durante la Primavera Negra de 2003.
Las damas de blanco continuaremos nuestra lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
La presentación de la novela Requiem Habanero por Fidel, del escritor canario Juan Jesús Armas Marcelo, en la 10ª Feria Internacional del Libro de Panamá, terminó en un altercado que requirió la intervención de la policía.
Cuando la actividad fue abierta a la intervención de los asistentes, partidarios del gobernante cubano reaccionaron airados por el tratamiento dado en la obra de ficción a Castro y el Che Guevara.
Las declaraciones de Armas Marcelo, remarcando su rechazo a la figura de Castro, calentó más el ambiente y algunas consignas y acusaciones fueron lanzadas contra el escritor español.
La policía llegó y lo invitó a salir del recinto sin que fuera necesaria su detención. Armas Marcelo dijo a Efe que siempre hay gente que no acepta el que uno tenga su opinión.
Requiem Habanero por Fidel La tercera novela del escritor canario está ambientada en Cuba y cuenta la historia de un seguroso llamado Walter Cepeda.
El gobierno de Venezuela utilizará máquinas captahuellas para la compra de alimentos en todos los comercios de la red pública y privada. Aymara Lorenzo nos trae los detalles desde Caracas.
Como fue el captahuellas del sistema electoral, una bendición.
Así calificó el presidente Nicolás Maduro lo que será el uso de máquinas captahuellas, las mismas usadas en las elecciones anteriores para evitar fraudes en el voto y que ahora serán usadas para controlar la cantidad y frecuencia con que los venezolanos compran los alimentos. El presidente Maduro ratificó este nuevo control que será aplicado en 90 días a los venezolanos en cadena nacional.
Bueno, el sistema de distribución, comercialización, a través de la aplicación del sistema biométrico será un sistema perfecto. Estoy seguro de eso. Para algo es la tecnología, ¿verdad?
Coincidió que este anuncio lo hizo a su llegada de Cuba. Y es que en esta misma cadena nacional, el mandatario venezolano reveló a los ciudadanos que viajó a La Habana el martes y regresó el miércoles en la madrugada a Caracas. Se reunió con el expresidente Fidel Castro, quien le habló sobre la necesidad de una revolución alimentaria con nuevos métodos. El gobierno de Maduro sostiene que la escasez en Venezuela, que ronda según el gremio comercial el 62%, es causada por el contrabando de extracción hacia los países vecinos, además por lo que él calificó como una guerra económica promovida por el sector privado para desestabilizar su gobierno, y no por la sequía en la entrega de dólares para importar materia prima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Una severa hambruna amenaza a unas 100.000 familias en Nicaragua, de acuerdo con Helmut Reusch, representante en el país del Programa Mundial de Alimentos, debido a una sequía que ha mermado la producción de granos.
Como consecuencia de ese fenómeno han muerto más de 2.500 reses y dejado en estado de desnutrición a más de 600.000 cabezas de ganado.
Ronch indicó que ha recibido del gobierno del presidente Daniel Ortega una solicitud de alimentos para un periodo de 5 meses para solventar la necesidad a las 100.000 familias en lo que se llama el Corredor Seco, compuesto por 107 de los 152 municipios del país.
Por otra parte, el director de Cáritas para Nicaragua, el sacerdote Elías Barrera, dijo al diario La Prensa que hay comunidad que no tienen agua ni para beber a causa de la sequía, mucho menos para cultivar o comer.
El gobernador del estado de Missouri ordenó este jueves el retiro de las tropas de la Guardia Nacional de Ferguson, donde las últimas semanas se sucedieron protestas tras la muerte de un joven negro por un policía.
El gobernador Jay Nixon dijo que los efectivos ya no eran necesarios y que la policía estatal se haría cargo de la seguridad de este suburbio de San Luis, donde el 9 de agosto un policía local mató a un adolescente negro desarmado.
El despliegue de la Guardia Nacional este lunes fue visto como una señal de que tanto la policía local como la del estado enfrentan dificultades a la hora de controlar la situación, después de que cientos de personas se lanzaran en las calles a protestar.
Pero Nixon dijo que la Guardia Nacional se limitó a proteger el centro de comando de la policía, permitiendo a su personal lidiar directamente con los manifestantes y disturbios.
Está previsto que el funeral de Michael Brown, de 18 años, tenga lugar este lunes y se esperan más protestas durante el fin de semana.
Estados Unidos deja clara su posición con respecto a las recompensas que piden los terroristas por liberación de estadounidenses. Y desde Washington nos informa Tony Cano.
Estados Unidos dio a conocer que militantes del Estado Islámico que decapitaron al periodista estadounidense Jim Foley en Siria habían pedido 132 millones y medio de dólares por su liberación. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al caso. Pensamos que el gobierno de Estados Unidos cree firmemente que pagando recompensas a terroristas les da a ellos una herramienta en forma de financiamiento que los ayuda a propagar lo que están haciendo. Así que creemos enfáticamente que nosotros no lo hacemos por esa razón, y me parece que en 2014 solamente ISIL ha recibido millones de dólares por el secuestro de ciudadanos occidentales, y obviamente creemos firmemente que necesitamos cortar sus fondos y su habilidad para operar, y no queremos que otros ciudadanos estadounidenses corran ese peligro. En cuanto a la maniobra que tenía como misión rescatar a Foley, la portavoz expresó. Esa operación tenía el objetivo de rescatar a Foley y a un pequeño grupo de otros estadounidenses. No daremos más información que esa por la seguridad de ellos. Mary Harf agregó que el Departamento de Estado no quería revelar la información sobre los rescates, pero cuando quedó claro que la prensa tenía la noticia y sería publicada, se vieron en la obligación de hacerlo. Acá en Washington les informó Tony Cano.
El grupo insurgente Estado Islámico puede ser frenado y derrotado si se le persigue en Irak, pero no de forma permanente, sino se le persigue también en Siria, afirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.
El general Martin Dempsey precisó que esta es una organización que tiene una visión estratégica apocalíptica que hay que derrotar.
En una rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Chuck Hagel, el comandante estadounidense se preguntó si es posible derrotar al Estado Islámico sin apuntar también a la parte de esa organización que está en Siria, y la respuesta es no.
El general Dempsey aclaró que no pronostica ataques aéreos estadounidenses en Siria, pero subraya que el problema tiene que ser resuelto militarmente, políticamente y diplomáticamente por Estados Unidos y sus socios regionales.
En tanto, Hagel reiteró que todas las opciones están sobre la mesa, incluso ataques aéreos dentro de Siria.
El Kremlin confirma que se ha programado un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania. Pedro Clavijo nos amplía la información desde Moscú.
En Moscú y Kiev se ha corroborado que el próximo 26 de agosto tendrá lugar el encuentro entre los presidentes de Rusia, Putin, y el de Ucrania, Poroshenko. El encuentro tendrá lugar en la capital de Bielorrusia, Minsk, donde este mes de agosto tienen lugar toda una serie de reuniones, entre otras la de los líderes de la llamada Unión Aduanera, la que hacen parte también Rusia y sus aliados, Bielorrusia y Kazajstán. El problema que se plantea sería que si Ucrania ingresa de una u otra forma en la Unión Europea, Rusia y sus socios tendrían que cambiar las condiciones de cooperación con Ucrania, dado que la Unión Aduanera da facilidades para entrada de productos ucranianos, pero también es urgente el encuentro a alto nivel entre Rusia y Ucrania por los enfrentamientos armados entre ucranianos prorrusos y el ejército oficial de Kiev. Se escogió la capital de Bielorrusia, Minsk, por ser neutral, dijo Dmitry Beskov, el secretario de la presidencia rusa. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por el tiempo y la sintonía. Y les invitamos para que escuchen a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Conversaremos un rato y el cierre habitual con música. Gracias.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde medirán sus fuerzas San Francisco y Washington en el National Park.
If you're going to San... Los Gigantes, que están en el segundo lugar de la división oeste de la Liga Nacional, usarán los servicios del derecho Tim Lincecum, quien presenta récord de 10 ganados y 8 perdidos, con 4.48 carreras limpias por juego y 128 abanicados. Los Nacionales, en el primer lugar de la división este de la Nacional, responderán con el también derecho Jordan Zimmermann, con 8 ganados y 5 perdidos, 2.97 carreras limpias por juego y 132 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y ya está aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones que se halla sobre el arco de las Antillas Menores está muy desorganizada. Por otra parte, la orografía de Puerto Rico y la Española pudieran inhibir el desarrollo de este sistema. Sin embargo, las condiciones para su desarrollo pudieran mejorar cuando se acerque en la mañana del sábado al grupo sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Buenos días nuevamente, son las 8:17 y llegó el momento de comentarles a ustedes los resultados de los juegos de ayer en la pelota, en el béisbol, en la Liga Nacional y Americana. Tenemos por aquí que los Yankees de Nueva York le vencieron a los Astros de Houston 3-0. Los Mellizos de Minnesota vencieron a los Indios de Cleveland 4-1. El Tampa Bay, pues, venció 1-0 al equipo de los Tigres de Detroit. Por otra parte, Washington, los Nacionales de Washington, vencieron 1-0 a los Diamondbacks de Arizona. En los otros juegos, los Cachorros de Chicago vencieron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. El equipo de los Bravos de Atlanta venció 8-0 a los Rojos de Cincinnati. El equipo de Los Ángeles, venció 2-0 a las Medias Rojas de Boston, y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-3 a los Cachorros de Chicago, cerrando así. Los Padres de San Diego perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles 1-2. Así que estos son los resultados de los juegos de ayer de la Liga Nacional y Americana.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 30 damas de blanco de la provincia de Santiago de Cuba anuncian su separación del movimiento. Simpatizantes castristas interrumpen la presentación en Panamá de un libro de un escritor español que critica a Fidel Castro y al Che Guevara. El gobierno de Venezuela utilizará máquinas de huellas dactilares para la venta de alimentos en los comercios públicos y privados. Y afirman militantes estadounidenses que al grupo insurgente Estado Islámico hay que perseguirlo hasta Siria.
Son ya las 8:20 en esta mañana de viernes, viernes social, 22 de agosto del 2014, el 234º día de este año, solamente 131 para darle la bienvenida al 2015. Y ha llegado el momento de repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 10, 12, 17, 23, 25. 10, 12, 17, 23, 25. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 1, 4, 6, 2, 14, 62. En el sorteo de la noche, 8, 7, 4, 2, 87, 42 fue el parlé. Y el Cash 3, que es el más popular de entre nuestros oyentes, en la tarde, 976. Así que el 976 se convirtió en la centena ganadora en la tarde. En la noche, 950, el 950. Felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí. Como siempre, mis amigos y mis compañeros son muy olvidadizos, incluyéndome a mí. Nunca juego por la sencilla razón de que diga no jugar. No, simplemente se me olvida. Eso es lo que le llaman aquí senior's moment, que es lo que vamos padeciendo las personas cuando entramos en la tercera edad. Bueno, pues tenemos una noticia de Amy Winehouse, que tendrá una escultura en su barrio de Camden. Una escultura del tamaño real de la cantante Amy Winehouse será erigida en el mercado de Camden, al norte de Londres, para recordar a esta malograda artista británica. Este pasado 23 de julio fue que se cumplieron los 3 años de este fallecimiento lamentable de la diva del jazz, que falleció con solamente 27 años en su domicilio al norte de la capital británica como consecuencia del abuso del alcohol. Esta estatua tributo, que se podrá ver por primera vez el próximo 14 de septiembre, ha sido diseñada por un artista llamado Scott Eaton y se va a colocar en ese mercado del Stable Market, en el barrio donde vivió esta cantante tan joven que lamentablemente pues falleció a poca distancia de su casa. El padre del artista, Mitch Winehouse, que ha sido un activista fuerte en mantener viva la memoria pues de su hija, no se le ocurrió un lugar mejor para erigir esta estatua. Dice que ya se reunió con el ayuntamiento y, aunque normalmente no permiten que haya estatuas hasta 20 años después que alguien fallezca, el caso de Amy es una excepción. Así que es un honor. Su hija era una parte integral pues de este barrio y sin duda alguna continúa haciéndolo. Así que esta estatua va a ser presentada el 14 de septiembre, una fecha en la que Amy hubiese cumplido 31 años. Así que su padre califica esto de agridulce, ¿no? Una espada de doble filo, porque no se hacen esculturas de antes que de alguien que continúa vivo, porque en la memoria de sus fans, de sus seguidores, pues ella continúa viva, tuvo un éxito extraordinario comercial que siempre la acompañó. Yo creo que su triunfo comenzó alrededor del año 2003 con su álbum debut que se llamó Frank, que ya saliendo fue un disco que vendió 1.5 millones de copias, que le valió varias candidaturas, varios premios. Y su estrellato, yo diría que llegó totalmente con su segundo trabajo, Back to Black, que fue en octubre del 2006 y tuvo un abrumador éxito. Así que Amy se convirtió en la primera intérprete británica en ganar 5 Grammys. Y bueno, en el 2011 salió al mercado un esmerado trabajo inédito de canciones que había grabado y todavía no habían sido lanzadas al público. Y bueno, nos vamos a la música. Y en esta ocasión, este segmento llega a ustedes por cortesía de Interferencia. Estoy imitando a alguien, El estelar fin de semana de Radio Martí con los éxitos más calientes de la música pop. Me cuesta trabajo engolar, amigo mío, no he aprendido todavía. Pero vamos a escuchar Interferencia de la mano de Michael Niño Vázquez los sábados y domingos a las 10 de la noche por la frecuencia de Martí por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984 para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días, tengan todos ustedes, son las 8:30 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora aquí en Tempranito y de mañana. Ya prácticamente entrando en nuestra última media hora correspondiente al día de hoy, pero siempre con muchas informaciones todavía que compartir y les invitamos a que después continúen en sintonía, podrán escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y a partir de ahí una cantidad de programas informativos y noticieros de la tarde y en la noche para que lo mantengan bien informado. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros.
Considera la bloguera Johnny Sánchez que es una pequeña victoria que los cubanos pueden descargar el navegador Google Chrome. Acepta el gobierno de Panamá la solicitud de extradición de un exdiputado opositor ecuatoriano reclamado en su país. Afirma el gobernador de Texas, Rick Perry, que él estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses a Irak. E inspeccionan en Rusia los restaurantes de servicio rápido McDonald's.
La bloguera Joanny Sánchez califica de pequeña victoria que los cubanos que tengan acceso a Internet puedan descargar el buscador Google Chrome. José Luis Ramos tiene otros detalles.
Joanny Sánchez, directora del periódico digital 14 y medio, dijo que es positivo que cualquier residente en Cuba pueda utilizar de forma gratuita el navegador de Internet de Google Chrome, que esto significa una pequeña victoria, una luz de esperanza, pero no un cambio, afirmó.
Es más bien una pequeña victoria, ¿no?, para el internauta nacional. Cambios como tal, bueno, pues no significa que vamos a entrar a las páginas que siguen censuradas por filtros ideológicos por parte del gobierno cubano, pero lo cierto es que ahora cuando usemos el navegador de Google Chrome vamos a sentir que no estamos haciendo otra ilegalidad, más allá de la ilegalidad que tenemos que cometer cada día en nuestro país para informarnos, alimentarnos, transportarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es una pequeña victoria, un reconocimiento de Google, un estímulo, ¿no? Es decir, no estamos tan solos.
Los usuarios de Internet en Cuba ahora pueden también usar Chrome y navegar por la web más rápido y más seguro de lo que antes podían, informó la compañía. El presidente de Google, Eric Schmidt, acompañado de otros tres directivos de esa empresa, estuvo en La Habana en el mes de junio, visitó la Universidad de Ciencias Informáticas y se reunió con la bloguera cubana. Según Joanny, hay problemas para hacer la descarga de la aplicación.
Esta nueva facilidad de Google ha coincidido con unas reparaciones del servicio de Nauta, pero bueno, faltan algunos pasos más que debe dar Google. A mi juicio, el permiso para que los cubanos desde la isla podamos entrar a servicios como Google Analytics, Google Earth y otros más que lamentablemente por el momento nos están vedados, simple hecho de haber nacido aquí, ¿no?
En los últimos dos años, Google ha conseguido que Chrome sea descargable en Siria e Irán. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Luego de transcurrido un año del Congreso de la OPEC, tres periodistas independientes opinan sobre la realidad de este sector en la isla. Adriel Reyes nos informa.
Ha pasado un año desde que los periodistas oficiales cubanos realizaron su congreso.
Hay que cambiar mentalidad, hay que cambiar conceptos, hay que incluso revisar los mismos argumentos que hemos utilizado, que no fueron argumentos inexactos ni imprecisos para una época, pero que ahora hay que retomarlos de otra manera, hay que interpretar de otra manera.
Y un periodismo que acompañe al pueblo en este episodio, en esta contienda definitoria para la nación.
Así expresaron en aquel momento el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel y Antonio Moltó, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba.
Aunque es cierto que hemos podido escuchar en la televisión y visto en los periódicos pues críticas más directas.
Joanny Sánchez, directora del periódico digital 14 y medio.
Lo cierto es que la prensa oficial nunca podrá representar la realidad con la profundidad que necesitamos los cubanos, porque no es prensa libre, es una prensa financiada enteramente desde el poder, controlada en su totalidad.
Según la percepción de la periodista independiente de Santiago, Yusmila Reina,
aunque ahora, sobre todo, los noticieros de la televisión cubana, que han hecho eco de algunos problemas sociales, aún le falta ir a la profundidad, a las verdaderas causas. Algunos periodistas sí son muy profesionales, por una prensa que responda en definitiva a los patrones internacionales del periodismo, pero que en definitiva, como están dentro de la OPEC, tienen que responder a los intereses del gobierno o si no, no tienen cabida.
Para Bárbara Viera, directora de la independiente agencia de prensa Yayabo Press, los periodistas oficiales y los independientes deberían estar respaldados.
Sé que es una utopía, pero sería una cosa maravillosa que el periodista tuviera un respaldo, que no se sintiera indefenso ante el gobierno, que pudiera decir sabiendo que hay una ley que lo ampara, porque en este momento, esto que dice la Constitución cubana, que existe libertad de expresión, eso solo en un papel.
Uno de los acuerdos pendientes del Congreso de la OPEC es elevarle el salario a los periodistas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El gobierno de Panamá declaró procedente la solicitud de extradición presentada por Ecuador contra el detenido exdiputado opositor Tito Galo Lara, reclamado en su país por acusaciones de complicidad en un múltiple asesinato, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La decisión estuvo basada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que negó la advertencia de inconstitucionalidad planteada por los apoderados legales de Galo Lara frente al proceso de extradición.
Galo Lara se considera un perseguido político del gobierno del izquierdista Rafael Correa y desmiente las acusaciones de haber sido cómplice del asesinato de una familia en su país. El detenido tiene ahora 15 días para apelar la extradición ante la Sala Segunda de lo Penal en Panamá.
El plan de Argentina para cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos bajo legislación extranjera es ilegal, afirmó el jueves el juez estadounidense a cargo de la causa contra el país sudamericano por su deuda incumplida hace más de una década.
Pero el magistrado Tomás Griesa decidió no atender el pedido de los fondos de cobertura que buscan cobrar más de 1.330 millones de dólares de Argentina para declarar al país en desacato en una audiencia celebrada el jueves en Nueva York.
El gobernador de Texas, Rick Perry, dice que estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses a Irak para combatir a las milicias del Estado Islámico que ha atacado a la minoría cristiana y decapitó a un periodista estadounidense.
En un discurso ante los asistentes a una reunión promovida por la conservadora Fundación Heritage en Washington, Perry dijo que debemos mantener abierta todas las opciones.
¿Es posible el candidato presidencial republicano a la elección del 2016? También alertó de la posibilidad de que integrantes del Estado Islámico lleguen a los Estados Unidos a través de la frontera con México, a la que definió como porosa debido a la falta de acción del gobierno de Barack Obama.
Perry llegó a Washington diciendo que lo tienen sin cuidado las dos acusaciones en su contra y sostuvo que tener confianza en su equipo de defensa.
La ONU calificó de espeluznantes los relatos de maltratos a civiles por parte del grupo extremista ISIS. Carmen María Rodríguez nos informa.
Civiles en el norte de Irak brindan testimonio luego de huir del área de Sinjar en Irak. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, refleja lo que el vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric, calificó como relatos espeluznantes del maltrato a civiles por parte del grupo extremista islámico ISIS. Stefan Dujarric resaltó el tipo de abusos que civiles acusan de cometer a miembros de ISIS. Lo que significa es lo que hemos visto, el objetivo predeterminado de minorías, la matanza de civiles, informes de que niños y niñas han sido vendidos como sirvientes sexuales, el desplazamiento en masa, la amenaza a la fuente de sustento de estas poblaciones que pudieran constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Stefan Dujarric añadió que la violencia contra mujeres, niños, niñas y minorías en Irak a manos de ISIS constituyen los peores crímenes que se hayan cometido en este siglo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Dos estadounidenses contagiados con el virus del ébola en África son dados de alta del hospital. Nos informa Luis Alberto Facal.
El médico estadounidense que era tratado por el virus del ébola en el Hospital Universitario Emory en Atlanta, Georgia, fue dado de alta este jueves después de 3 semanas de internación. El doctor Ken Brantley agradeció a Dios y pidió orar por el oeste de África afectado por el ébola.
Estoy agradecido para siempre a Dios por salvar mi vida y estoy contento por la atención que mi enfermedad ha traído, la dificultad que enfrenta el oeste de África en medio de esa epidemia. Por favor, continúen orando por Liberia y por el pueblo del oeste de África y aliento a quienes ocupan posiciones de liderazgo e influencia a que hagan todo lo posible para llegar al fin del brote del ébola.
Nancy Wright Ball, una trabajadora de ayuda estadounidense que también era tratada por ébola en el Hospital Emory en Atlanta, fue dada de alta el martes. El médico que trató a los 2 estadounidenses infectados con el virus del ébola en el Hospital Emory dijo que su alta no significa un riesgo de salud pública. Informó Luis Alberto Facal.
El brazo armado del grupo radical palestino Hamas amenazó con tomar represalia por la muerte de 3 de sus comandantes la madrugada del jueves durante un ataque aéreo de fuerzas de Israel a objetivos en la Franja de Gaza.
En un comunicado difundido en su portal web, la milicia palestina asegura que Israel pagará un enorme precio por el asesinato de sus 3 dirigentes y otras 5 personas.
La versión de la muerte de los comandantes palestinos fue confirmada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien felicitó a los servicios secretos internos y a las propias Fuerzas Armadas de Israel.
Reiteró que la ofensiva contra militantes de Hamas continuará en Gaza, donde ya han muerto más de 2.000 civiles palestinos, en su mayoría civiles, hasta que Israel alcance sus objetivos de seguridad.
En Rusia, la Agencia de Seguridad de Alimentos realiza inspecciones de sanidad en restaurantes de la cadena estadounidense de servicio rápido McDonald's en toda la nación, un día después que se ordenó el cierre de 3 localidades muy populares en Moscú.
Las autoridades de salud rusas indicaron que están verificando posibles violaciones a las reglas de sanidad en un número impreciso de las franquicias de la cadena McDonald's, la cual opera 438 restaurantes en toda Rusia.
Los críticos de la medida aseguran que la acción del gobierno es una forma de represalia por las sanciones económicas de Occidente aprobadas después que Rusia se involucró en el conflicto interno de Ucrania.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a bancos e industrias de Rusia, mientras el gobierno ruso respondió prohibiendo las importaciones de productos y alimentos europeos y estadounidenses.
La Oficina de Estadísticas Británica informó que más de 1.400 parejas de homosexuales se casaron en el Reino Unido en los primeros tres meses desde la aprobación de la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El 56% de 1.409 parejas gay que se casaron en Inglaterra y Gales entre el 29 de marzo y el 30 de junio de este año estaban compuestas por mujeres, mientras que el 44% eran hombres.
En abril se formaron en el Reino Unido 351 matrimonios gay, en mayo 465 y en junio 498, según la OMS, que precisó que la edad media de las mujeres que se casaron fue de 37 años y 38.6 en los varones.
Richard Lane, portavoz de la organización no gubernamental Stonewall, dijo que las relaciones entre personas del mismo sexo conllevan exactamente el mismo afecto, compromiso y valor que las parejas de sexos opuestos.
Son exactamente las 8:43 minutos, ya en la recta final de Tempranito y de Mañana. Les invitamos a continuar en sintonía para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance de Con Voz Propia, nuestra conversación habitual y el cierre con música. Gracias por estar con nosotros.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Y hasta aquí el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su primera gestión en la tarde del jueves sobre el centro de bajas presiones del arco de las Antillas Menores, un avión caza huracanes no pudo hallar un centro bien definido ni una organización de chubascos y tormentas significativa. Con independencia de su desarrollo, vientos con fuerza de galerna y lluvias intensas deben afectar hoy Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En horas de la noche afectarán la República Dominicana y el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas en la mañana del sábado. El avión caza huracanes regresará esta tarde para investigar el sistema. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior, cuando las máximas estén entre los 32 y los 35 grados Celsius.
Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación el segmento deportivo que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desean saber es saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muy buenos días amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños porque el boxeo profesional anunció una de sus peleas más importantes del año. El actual campeón mundial Floyd Mayweather Jr., 37 años de edad, peso welter, un diestro que mide 5'8", actual campeón mundial peso welter de la Confederación Mundial de Boxeo y actual campeón mundial peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, expone su invicto de 46-0 con 20 knockouts a su favor, expone su invicto y sus dos coronas el 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el retador, el argentino de 31 años de edad, Marcos René Maidana, que tiene 35 victorias, 31 de ellas por la vía rápida del knockout, con 4 derrotas, pero nunca ha sido noqueado. Una de las peleas más importantes del boxeo profesional durante toda la campaña de este año, Floyd Mayweather Jr. es el favorito para retener ambos títulos. Mientras tanto, el púgil cubano Luis Ortiz, 35 años de edad, un peso completo, un zurdo que mide 6'4", le dicen el King Kong de verdad. Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 21-0, con 18 knockouts a su favor. Luis Ortiz expone su invicto y su va por el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo el 11 de septiembre, también en Las Vegas, Nevada, contra el nigeriano de 31 años de edad, Latif Kayode, que tiene promedio perfecto también de 20-0 con 16 knockouts a su favor. Dos púgiles invictos, Luis Ortiz 21-0 contra el nigeriano Latif Kayode 20-0, ambos discutiendo el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Si el púgil cubano Luis Ortiz logra ganar ese combate, significaría que el cubano está a solamente un paso de discutir un campeonato mundial de boxeo. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Muy buenos días nuevamente, como lo indica el tema, en breve, ya a las 9 de la mañana estaremos escuchando con voz propia ese programa hecho por mujeres, para las mujeres, al que están invitados todos los caballeros. Y como se ha hecho costumbre esta semana, pues nos visita Exilda Arajona para darnos un adelanto. Buenos días, Exilda, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucy, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, yo sé que estás extrañando Carne Río, sí. Pero bueno, yo para ayudarte voy a dar un piropo, te voy a decir que luces muy bien, que te prepares para el fin de semana y así no lo echas de menos.
Gracias, Lucy, tú también te ves muy bien. Bueno, hoy es viernes.
Ay, Dios.
Es viernes social, de desorden, y a veces nos relajamos un poquito. poquitico.
Pues sí, porque no, de vez en cuando, todo con medida es satisfactorio.
Sin pasarnos de la raya. Mira, hoy Vicky les va a comentar y les va a preguntar, les va a estar también preguntando a los oyentes, ¿quiénes piensan más en el sexo? Si los hombres o nosotras las mujeres.
Es una pregunta muy tricky, ¿sabes? Porque siempre dicen los hombres la mala fama, así que vamos a ver qué nos trae Vicky.
Vamos a ver qué pasa ahí. También como se acerca el fin de semana y hay muchas personas que están en plan de conquista, pues yo les quiero hablar hoy de qué miran los hombres cuando ven a una mujer.
Ay, eso es muy interesante.
Así que...
Los hombres son muy libidinosos.
Hay muchas cosas en las que se fijan. Hay pues quien sí. Está del lado allá del cristal riéndose, pero bueno, quizás le pregunte directamente.
Pregúntale a él. Eso es tema bueno también para una encuesta.
Claro que sí. La doctora Hilda Álvarez, que ya está ahí sentadita, pues les va a tener el horóscopo.
Que ya, espérate, no la han beatificado.
Es Santa Hilda ahora. Es
Santa Hilda.
Ella tiene tantos títulos que ya no sé cuál voy a mencionar.
Ustedes tienen ahí representación de la monarquía y de todo.
De todo, pues ella les va a estar dando el horóscopo. Y también Hilda tiene una cosa muy interesante que ha estado dando en toda la semana, que es cómo tú eres según la inicial de tu nombre.
Ay, pues qué interesante, voy a ir a preguntarle a Hilda, ¿no? Vaya a ser uno. A mí me dijeron, no sé, vi uno en internet que lo puso un amigo mío. Cuando puse mi nombre terminaba con burra. Dígole, no puede ser. No, no era burra, terminaba con yegua. Y dije, no, eso no me gusta.
Qué va. Y por supuesto, vamos a tener a Nelson hoy, si las comunicaciones lo permiten, con una nueva sección que es sobre sexualidad.
Ay,
así
Dios.
Que hoy estamos. Bastante picanticas todas.
Bueno, está muy bien preparándose para el fin de semana. En el fin de semana, pues usualmente muchísimas personas tienen un poquito más de tiempo para compartir con la pareja.
Claro.
Así que yo creo que viene muy bien esos consejos. Y estoy de lo más curiosa con eso. Bueno. De qué es lo primero que miran los hombres para cuidarme de que eso sea lo mejor.
Cuando
que
te topes con el sexo masculino por ahí.
Muchísimas gracias, Exil. Hilda, muy buen programa que tienen hoy, que ustedes lo disfruten al hacerlo y los oyentes al escucharlo.
Gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes.
Gracias.
Esta mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Estamos ya prácticamente en la despedida, como siempre digo, con los matules bajo el brazo, a punto de hacer mutis por el foro. Pero bueno, hemos pasado una mañana muy agradable, en muy buena compañía, que es la compañía de ustedes, esta mañana de viernes social, 22 de agosto del 2014. Hemos estado compartiendo, se ha ido muy rápido, eso quiere decir que la hemos pasado súper bien, así que hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana. En el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano y como jefe de turno Pedro Corzo. En el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García, gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo lunes, madrugando bien tempranito, a partir de las 5, ponga su despertador en su mesita de noche o de día, como le venga bien, lo más importante es que esté con nosotros y nos vamos con música.